La consejera, ¿qué es lo que está pasando con los rastreadores, tal y como ha denunciado CESIF, que se han visto reducidos, hablaban de ellos, de 370 menos? Eso por un lado. Y luego una duda, porque ¿qué es lo que va a pasar con aquellas personas que tuvieron COVID? ¿Les hubiera tocado ahora ser vacunados por su rango de edad? Y, lógicamente, no han sido llamados por no haber pasado los 6 meses que se da de plazo. ¿Va a haber una llamada a esas personas o cómo va a ser un poco el protocolo a seguir? Y al vicepresidente le quería preguntar dos asuntos. Por un lado, anunciaba ayer el secretario de Estado del Reto Demográfico que el día 14 hay una reunión con las comunidades autónomas para abordar el plan de medidas y la distribución económica, el presupuesto que se tiene. ¿Poco en qué mira se acude desde Castilla y León a esa reunión? Y por otro lado, ayer en el pleno del procurador de Común, en ese informe que se expuso, reconoció que la mortalidad de los residentes en los centros residenciales, los mayores, tenía que ver con la no derivación a los hospitales. ¿Siguen, aun con esta afirmación del procurador del Común, siguen planteando dudas al apoyo a esa comisión de investigación propuesta en las Cortes?
Empiezo yo. Bueno, en relación a los rastreadores, bueno, primero decir que la situación que tenemos en el momento actual de incidencia acumulada no tiene nada que ver con los 1.400 por 100.000 habitantes que llegamos a tener en esta comunidad y en la que necesitamos muchos rastreadores, momento en el que todavía no había vacunas y ahora mismo se ha disminuido porque evidentemente la incidencia no es la de aquel momento y lo que se está haciendo es sobre todo utilizar aquellas personas que son enfermeros en la medida que en este momento estamos poniendo en marcha, que son las vacunaciones. Pero, una vez dicho esto, quiero decir que en Ávila tenemos 29 rastreadores, en Burgos 47, en León 106, en Palencia 42, en Salamanca 36, en Segovia 36, en Soria 30, en Valladolid 36, en Zamora 28. Es decir, tenemos un total de 390 profesionales que dependen de las gerencias, más 270 de las Fuerzas Armadas, que nos llevan a 660. Y si ustedes recuerdan, las tasas que nos pedían en el Ministerio de Sanidad no llegaban a los 500 los que teníamos que poner. Por lo tanto, se está cubriendo el rastreo de una manera espectacular y, desde luego, está ajustada a la situación epidemiológica que tenemos en este momento. En cuanto a las personas que no pueden ser vacunadas porque no ha pasado todavía los 6 meses, van a ser recaptados y se les va haciendo llamamientos para que vayan acudiendo a los diferentes puntos de vacunación para que se les ponga. Pero, desde luego, lo que nosotros vamos a hacer es garantizar a todo el mundo la correcta vacunación y la correcta adaptación al plan nacional, a la estrategia nacional de vacunación.
Bien, con respecto al asunto del secretario de Estado. En primer lugar, felicitarles. Quiero felicitarles a ustedes como cadena radiofónica porque han conseguido ustedes lo que yo no he conseguido. Decirles que yo escribí al secretario de Estado el 12 de febrero y el secretario de Estado ha tenido tiempo de reunirse con la radio, con la portavoz de la oposición, con los miembros de su partido en otras comunidades autónomas, pero no ha tenido tiempo, a pesar de pasar por Valladolid, de reunirse con el consejero del ramo. He de decir que se puede ser sectario, pero que cuando uno ocupa un puesto en la administración tiene que atender a sus labores. Y sus labores son atender a los consejeros que tienen el reto demográfico. No digo que no sea su labor atender a la prensa, líbreme Dios, ni atender al portavoz del PSOE, líbreme Dios, pero digo que, hombre, que le felicito. Que le felicito porque ustedes consiguen cosas que yo no consigo. ¿Con qué ánimo vamos a ir? Pues imagíneselo. Con el ánimo que vamos viendo cómo se hacen anuncios sin contar con los gobiernos autonómicos. Solo ha habido una conferencia sectorial. Ni siquiera está aprobada la estrategia. Las inversiones perjudican cada vez más a nuestra comunidad autónoma. Las medidas que se toman desde los trenes, desde los ferrocarriles, desde las instalaciones militares, todas ellas están perjudicando a nuestra comunidad y a decirle, bueno, pues nosotros vamos a atender estas cosas, entre otras cosas, una reunión que tenemos hoy los presidentes, como ustedes saben, de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla-León, y los responsables de las políticas de reto demográfico, para analizar la puesta en marcha de la oportunidad que nos ha dado la Unión Europea y para analizar también nuestras propuestas. Nuestras propuestas están sobre la mesa, nosotros ya contestamos al informe y a la estrategia, como todos ustedes saben, pero he de decirles que ayer volvimos a mandar una carta al secretario de Estado manifestándole nuestra más absoluta repulsa por la manera que tiene de entender su trabajo. Yo creo que es una falta de respeto a esta comunidad, no es una falta de respeto a unos partidos, es una falta de respeto a la comunidad. Nosotros somos el gobierno de la comunidad autónoma y digo yo, que el secretario de Estado, si tiene tiempo para acudir a un programa radiofónico en Valladolid, debería de haber tenido tiempo para haberse reunido desde hace ya más de 3 meses con el consejero que está encargado de estas políticas en la comunidad. Sobre el asunto del Pleno y del Procurador Común. Mire, esta es la opinión de una persona. Y voy a procurar mantener la tranquilidad y el respeto institucional que merece el Procurador del Común. Pero he de decirles que los datos están publicados, que de los pacientes confirmados con coronavirus de residencias, 1.812 fallecieron en el hospital y 1.145 en las residencias. Estos son los datos. Que los datos se han pasado a la Fiscalía, los de todas y cada una de las residencias por parte de la Consejería. Que se han abierto y cerrado procedimientos en todos los casos, incluidos casos de residencias que habían sido intervenidas por nosotros. Que todos ellos han sido sobreseídos. Y que he de decir que me sorprende, pero me sorprende desagradablemente, que en una cosa tan seria como el informe del Procurador Común se dé una opinión que es un comentario de un comentario. ¿Ha habido casos? Sí. ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué números? ¿Qué diferencia? Eso es lo que uno espera encontrar en un informe de una institución tan seria, tan respetada como el Procurador del Común. ¿En dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuántos casos? ¿Qué diferencia? ¿Qué incidencia? ¿En qué provincias? Porque lanzar una acusación así tiene un nombre que, por respeto a la institución, no voy a reproducir. Pero estamos deseando, naturalmente, acudir a esa comisión y estamos deseando también aclarar todo lo sucedido. Hoy mismo se ha publicado la negativa del Ministerio de Sanidad a publicar las actas de los consejos interterritoriales. Sin embargo, donde hay que investigar es en esta comunidad, que se publican las actas de los comités de expertos, que se publican las actas de gobierno, que se publican los datos, que se publican los informes. Sin embargo, parece ser que lo que es urgente es investigar allá donde todo se ha hecho público. Le insisto, hoy mismo el Ministerio de Sanidad ha vuelto a negarse una vez más a publicar las actas de los consejos interterritoriales. Yo creo que es urgente una comisión de investigación sobre lo sucedido. Y creo que lo que ha sucedido en toda España. Y creo que es importante aprender de los errores. Pero aprender de los errores no es utilizar el dolor de las familias como instrumento político. Y he de decir que me sorprende, no es la palabra, ¿no?, pero es bastante desagradable ver la manera que tienen algunas personas de entender la política. Esto no lo entiende en España nadie. Esta situación solo se da en esta comunidad. Las mismas personas que apoyan esta comisión en esta comunidad no la apoyan en Castilla-La Mancha, no la apoyan en Valencia, no la apoyan en Aragón y no la apoyan en sitios con tasas de mortalidad, de letalidad más altas, con problemas prácticamente idénticos, sino peores. Quizás podríamos pensar, oye, ¿dónde debemos investigar? Pues allá donde ha habido peores resultados en las últimas olas, ¿no? Porque uno entiende que en las primeras olas tuviéramos problemas por la sorpresa, pero sin embargo ha habido sitios en los que la tercera ola ha sido brutal. Pero esto parece ser que no interesa. La utilización sectaria, partidista, de esta tragedia para tantas familias de nuestra comunidad, es probablemente, en mis años dedicados a este oficio, lo más deleznable, lo más rastrero, lo más vomitivo que he visto en mi vida.
Adoptan las medidas. Se han hablado mucho sobre la incidencia sanitaria, la situación sanitaria, no la incidencia epidemiológica. No sé si la idea es no tener tanto en cuenta el número de casos por 100.000 habitantes como sí la ocupación para poder relajar las medidas. Y luego, por otra parte, no sé si en cuanto a las vacunas de AstraZeneca ha habido comunidades en las que dice que tienen paralizadas vacunas porque no hay gente para poner primera dosis, pero están pendientes los de la segunda dosis a quienes no se le puede poner. No sé si aquí está ocurriendo y cuántas vacunas estarían paralizadas. Gracias.
A este respecto, sobre lo que vamos a valorar, es lo mismo que hemos valorado hasta ahora. O sea, qué es prioritario, qué ha sido prioritario para la Junta en la toma de decisiones. Disminuir la mortalidad, disminuir el colapso sanitario. Y reactivar la economía, y todo ello por este orden. En este momento, ¿qué tenemos? Tenemos una letalidad muy baja, tenemos una cuarta ola que no ha producido variación en la letalidad, no hay en los registros del Carlos III un incremento de mortalidad evitable, por lo tanto, esto en este momento está bajo control. Tenemos un problema de saturación hospitalaria, básicamente en nuestras unidades de cuidados intensivos. Hay una curva descendente, queremos ver si eso se mantiene. Y lo que vamos a hacer es, manteniendo todos estos indicadores en juego, darle un peso distinto e intentar que las normas se adapten también a la situación. Hay una situación nueva, sin toque de queda, también hay que valorar una razonable argumentación que nosotros hemos mantenido es no tiene sentido algunas limitaciones y algunas restricciones cuando no hay toque de queda y desplazas de un sitio a otro algunas actividades, desplazas de la hostelería a los domicilios. Hay que ver cuál es el resultado también, porque parece que mayoritariamente los tribunales de justicia han admitido la limitación del número de personas en las reuniones, lo cual también vamos a valorar si hay recursos o no a este respecto. Y todas estas cosas pues nos van a dar otro escenario. Los escenarios, como hemos dicho desde el inicio de la pandemia, son cambiantes. Nosotros nos adaptamos a los escenarios, hemos ido adaptándonos ola tras ola a los escenarios y ahora hay que hacer esta nueva adaptación, también teniendo en cuenta la situación de los sectores muy, muy, muy castigados, a quienes estamos intentando ayudar con todas nuestras energías y a las que tenemos que escuchar también. Por tanto, todas estas cosas se van a valorar. Esto no quiere decir que vayamos a dejar ni de fijarnos en la incidencia ni de fijarnos en la incidencia en mayores, pero quiere decir que la situación de letalidad ya no se traduce. Recuerden ustedes que la letalidad era aproximadamente el 1,1% y que nosotros estábamos teniendo ahora 300 casos de la semana pasada, 300 y pico, 400, y nuestra letalidad diaria es una o dos personas. Se ha bajado notablemente, prácticamente a la tercera parte o a la mitad. Entonces, la situación es completamente diferente y esto también hay que tenerlo en cuenta.
Yo tengo que contestar, ¿no? Bueno, vamos a ver, no tenemos paralizadas vacunas. Lo que sí que tenemos es que vacunar con AstraZeneca de los 60 a los 65 años y tenemos que poner las segundas dosis. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que garantizar. Lo que sí le hemos pedido al Ministerio es si AstraZeneca no se va a autorizar la vacuna por debajo de los 60 años, pues evidentemente nos tienen que mandar Janssen o nos tienen que mandar otras vacunas para para poder abarcar ese grupo. Pero nosotros no tenemos paralizadas, porque las que tenemos es que sí que estamos contabilizando AstraZeneca, porque no sabemos si va a seguir llegando, no tenemos serias dudas de los ritmos a los que nos mandan las vacunas. Por lo tanto, vamos a seguir poniendo a 60-65 años y las segundas dosis a los vacunados con esta vacuna. Y no sé si había más pregunta. Era eso.
En esta nueva mirada o este nuevo escenario que se abre, entiendo entonces que se va a valorar lo de los 150 casos por 100.000 como punto de inflexión para cerrar el interior de la hostelería, ¿o no? ¿Se va a mantener eso? Y luego me gustaría saber dónde han quedado un poco los expertos. Este comité de expertos que al principio pues prácticamente no se movía un papel sin preguntarle y que ahora pues hemos dejado de tener ninguna referencia sobre ello. Si se ha preguntado y si siguen funcionando el comité de expertos, ¿qué opinan de la situación y qué medidas están planteando para tener un plan B, entre comillas, en la comunidad si subiera la incidencia? Gracias.
Bueno, ¿dónde han quedado los expertos? ¿Dónde estaban? Pero se refiere a los nuestros, ¿no? Es decir, no a las inexistentes del gobierno, no a aquellos señores que no figuran su nombre en ninguna parte, no a aquellos que no están. Se refiere a esos expertos de los que hemos publicado las actas que no han publicado los demás. Bien, pues si se refiere a estos expertos existentes, no a los inexistentes, siguen estando ahí. Una cosa es que se reúna formalmente el comité y otra cosa es que nosotros no sigamos contando. Naturalmente, de aquí a la semana que viene, nosotros vamos a consultar con ellos, a evaluar la situación. Por eso, entre otras cosas, no se toman las medidas de un día para otro, entre otras cosas porque tenemos que medir los impactos. Por tanto, es una buena pregunta dónde han quedado los expertos, pero quizás no es el ámbito mejor para preguntar dónde están los expertos. Porque sí se sabe dónde están.
Nuestros expertos siguen estando en activo, siguen estando muy en activo. Están constantemente analizando la situación también internacional, los estudios que aparecen sobre medicamentos, todo el tema relacionado con la parte quizá más clínica o más microbiológica o más virológica. Nuestros expertos siguen opinando. Y desde luego en este momento clave les hemos pedido y están elaborando un informe sobre cuál es la situación, con la situación que tenemos, cuál es su recomendación. Sí que es evidente que nosotros siempre hemos utilizado varios indicadores, los indicadores epidemiológicos generales, incidencia acumulada a 7 días a 14 días, mayores de 65 años, incidencia acumulada a 7 días a 14 días, la trazabilidad, el porcentaje de positividad, pero también los indicadores sanitarios. Y los que más nos están costando y que evidentemente generan un problema importante son los indicadores sanitarios, sobre todo el tema de las unidades de críticos, porque sí que es verdad que en hospitalización en planta estamos por debajo de ese 5%, pero no en las UCIs, que deberíamos de estar en un 25%. Ahora estamos en un 26%, nos vamos acercando, pero todavía sigue siendo ese punto de fricción. También he de decir que nuestros expertos son básicamente sanitarios, es decir, son personas que proceden de nuestro medio y, como todos, están muy preocupados por por lo que pueda suceder con el decaimiento del estado de alarma. Están muy preocupados. Por otra parte, también nos tranquiliza el ritmo que llevamos y el porcentaje de personas en relación a 100 habitantes que tenemos vacunadas. Pero se les encargó recientemente el que nos hagan un informe que tendremos probablemente antes del próximo Consejo de Gobierno.
Los 150 casos,
le insisto, dependerá un poco de lo que ocurra esta semana. Es una de las cosas que nos planteamos no eliminar, sino modificar, es decir, los indicadores se van a mantener porque es la manera que tenemos de seguir la epidemia, pero puede que le demos más peso a la saturación, puede que le demos más peso a otros asuntos o puede que, dependiendo de cómo evolucione la relación entre incidencia, hospitalización y mortalidad, cambiemos ese parámetro numérico. Los parámetros son los mismos, vamos a mantener el estudio de todos los parámetros, lo que vamos a cambiar es el umbral donde ponemos las restricciones, dependiendo de cómo evolucione en esta semana. Es decir, nosotros estamos razonablemente optimistas, a pesar del caos organizado este fin de semana, razonablemente optimistas en lo que respecta a la letalidad, razonablemente optimistas en lo que respecta al impacto total en hospitalización, preocupados en lo que respecta a la saturación de las unidades de cuidados intensivos. Lo que nos preocuparía enormemente es que esto que estamos viendo con hospitales con más del 50% de los pacientes en la UBI menores de 60 años se extendiese a toda la comunidad y bajase aún más esa edad media. Porque lo que sería preocupante es empezar a tener las UCIs, aunque tuviéramos poca hospitalización, aunque no tuviéramos un colapso hospitalario, pero tener en las UCIs a pacientes de 30, 40, 50 o de 20. Como básicamente lo ocurrido ha afectado a un tramo de población, que es este, que no está vacunada, pues esto es bastante razonable que mantengamos la prudencia hasta ver qué impacto tiene en este tramo de población no vacunado.
Ahora hablan de nuevas medidas, siempre han defendido mantener el semáforo. ¿Esto supondría modificar la...?
No, el semáforo no se va a modificar. Se va a modificar lo que vienen siendo los umbrales donde tomamos las decisiones extraordinarias. Es decir, que nosotros en este momento el nivel de restricción es muy bajo, siempre lo ha sido. Quiero decir que no hay nada más difícil que desmontar que una leyenda, pero si cualquiera que compare objetivamente las restricciones en hostelería en esta comunidad y en otras en relación con la incidencia, pues podría comprobarlo, pero hay relato establecido que es difícil de desmontar. Pero lo que queremos es, independientemente de los relatos y las leyendas, intentar reactivar la economía en la medida de lo posible, lo más rápidamente posible, si vemos que la situación sanitaria continúa bajo control. He de decir que estamos hablando de una situación muy, 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 muy diferente a cuando se acabó el estado de alarma el pasado año. Y que si miran las curvas y los números de personas ingresadas y el número de personas que había en intensivos, es muy superior en este caso todavía. Es muy superior. Si hay algo que ha cambiado el panorama, no es la incidencia ni la saturación, sino que la vacunación sí está teniendo un efecto muy decisivo en la incidencia en mayores y, por tanto, en la letalidad. Pero la situación, fuera parte de la población vacunada, es preocupante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vacunar. Como muy bien nos explicó el presidente, iba a decir Epi ayer, las vacunas son el futuro. Dado la alarma, es el pasado. Bueno, es el presente para nosotros. Lo que nos toca a los gobernantes es gestionar el presente, no hacer este tipo de afirmaciones, por llamarlo de alguna manera. Lo que tenemos que hacer es tener más vacunas para poder vacunar a más población. Si esto se da, pues insisto, la situación de la incidencia no se va a relacionar con la letalidad como se ha relacionado con anterioridad, y eso que nos obliga es a tomar otras decisiones, insisto, manteniendo los indicadores y manteniendo el semáforo y los niveles de alerta, pero lo que va a variar básicamente son las restricciones adicionales, restricciones del interior, que son las que ahora están en vigor y además que son las que están causando un mayor daño.
¿Tiene el Consejo de Gobierno de los lunes? ¿Esta decisión se va a adoptar el jueves?
Esta decisión se va a adoptar el jueves, este lunes en principio. Salvo catástrofe, no adoptaremos decisiones adicionales, ¿vale? Y cuando digo salvo catástrofe, digo, oiga, vamos a ver cómo va la incidencia estos días, ¿vale?
¿Adjudicar a las personas que el lunes salían de esa lista?
No, las decisiones buenas se van a mantener.
Sí, sobre la hostelería, los protocolos que han presentado la Asociación de Hostelería de Valladolid, no sé si tienen ya una respuesta al que se presentó la semana pasada sobre grandes eventos, banquetes, comuniones.
Eso va a formar parte del ámbito de discusión de esta semana de las medidas de la semana que viene.
Y sobre el que han presentado hoy, ¿sería posible reactivar el ocio nocturno, que es lo que piden en ese protocolo?
Bueno, en este el protocolo de reactivación del ocio nocturno está también marcado en el semáforo. Hay unos niveles de de incidencia. Insisto, lo que vamos a hablar es de las restricciones adicionales, no de las restricciones por niveles. Y naturalmente hay un protocolo de reapertura progresiva y segura de todas las actividades, incluida el ocio nocturno, que es el que marca el semáforo.
Entonces, hablando del tema de la incidencia del cierre interior, el lunes se va a actualizar otra vez a la expectativa de lo que pase también el jueves.
El lunes aquellos que estén por debajo de 150 saldrán.
Perfecto. En cuanto al ocio nocturno, siguen presionando. No sé si se puede especificar alguna medida o a largo plazo se va a poder reabrir o...
No, en este momento, a largo plazo, naturalmente que se va a poder abrir, insisto, como está previsto en el propio semáforo.
A ver, el semáforo, el ocio nocturno, determina clarísimamente que mientras no esté la situación de normalidad, el ocio nocturno, tanto en nivel 1, 2, 3 y 4, está cerrado. Y quiero recordarles que esto fue un acuerdo unánime del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Y la última, el Servicio de Farmacovigilancia de la Universidad de Valladolid parece que detecta algún caso de herpes zóster también. No sé si tenéis, relacionado con la vacuna, no sé si tenéis alguna noticia o alguna patología que se pueda causar nueva de las vacunas después de lo que tuvimos con AstraZeneca también.
A ver, en relación a estos temas es ahí donde trabajan también nuestros expertos para intentar detectar. Herpes zóster ha sido una de las características que también se ha vinculado con el coronavirus, que se puede vincular con la vacuna, pero desde luego la relación causal no es suficiente con un solo caso para establecer que esto lo produce una vacuna. Una cosa es que tú lo declares en el régimen de farmacovigilancia, se recoge y se sigue, y en el momento que se vea si se producen más casos, pues se establece la relación.
Sí, para la consejera, sobre recuperar la atención presencial en los consultorios locales, con esto que ha anunciado viene a reforzar un poco lo que dijo David Castaño el pasado viernes, que ya anunció esta apertura, y quería saber si nos puede avanzar un poco cómo va a ser, si va a haber un cribado previo telefónico, si todo la gente va a ir. Y luego, ya por hacer todas las preguntas de golpe, quería que el vicepresidente nos, con sus críticas, apuntes al informe del procurador del común, nos aclarará si cree que el procurador del común ha entrado también en el juego deleznable del que ha hablado sobre la comisión de investigación. Y creo que nada más. No, así, sobre la previsión de vacunas, otras comunidades, ha dicho usted que Castilla y León es muy extensa, que es muy difícil planear. Pero Valencia ha anunciado ya que a partir del 17 de junio comenzará con el tramo de edad de 40 a 50 años. Si no se recibe Janssen, ¿se prevé seguir con Pfizer o un poco la previsión que tienen de fechas? Gracias.
Bueno, la previsión de fechas, a mí siempre esto me cuesta mucho, porque si yo tuviera un número estable de vacunas recibidas, pues haría todas las predicciones del mundo. Pero si una semana me mandan unas, la semana anterior eran más, la siguiente no sé cuántas me llegan, pues es difícil hacer las previsiones. Si todo es normal, probablemente podamos a mediados de junio estar también en esos bloques de edad, pero todo va a depender de lo que recibamos. Y desde luego lo que vamos a seguir es trabajando por bloques de edad, y vamos a poner la vacuna que esté disponible en ese momento. Si la vacuna es la de Janssen, como si es la de Pfizer, o la que esté disponible y autorizada para esos grupos de edad. En cuanto a la primera, sobre los consultorios locales y la... Bueno, primero tengo que decir que existe la cita previa y, por lo tanto, quien necesite a su médico le puede tener. Por lo tanto, la presencialidad ya existe. Lo que estamos ahora abordando es la presencialidad directa, es decir, esa presencialidad en la que un paciente acude directamente. Se han hecho muchos grupos de trabajo y hay tres grandes posturas. El abrir la presencialidad, pero de una manera organizada, es decir, que lo que sea burocrático sea resuelto por donde tiene que resolverse, que es los administrativos, lo que sea de enfermería resuelto por enfermería, lo que sea del médico del médico. Es decir, que se va a organizar un poco la presencialidad. Esa es una primera. La segunda es aquella que hay muchos profesionales que consideran bueno el que exista el filtro, no tanto por el coronavirus, sino por la pertinencia que puede tener saber ¿para qué necesita una persona una determinada consulta? Porque alguna se podrá resolver en 7 minutos o en 5 o otra necesite 20. Y luego hay una tercera postura en la que bueno, se dice que estamos todavía en la cuarta ola, que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, que los pacientes son frágiles y que hay que organizarlo muy bien. Nosotros ya hemos tomado la decisión. La decisión es en esta segunda quincena abrir la presencialidad. Evidentemente David Castaño hace este anuncio porque lo habla con nosotros y por lo tanto estamos en esa misma línea, pero les quiero decir que la próxima rueda les contaremos todo, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el plan, cuáles son los plazos. El objetivo es ir abriendo la presencialidad, la solicitada directamente por los pacientes, pero también estamos organizando las agendas para que todo sea de una manera más ordenada. Yo desde mi primera comparecencia siempre dije que lo que puede resolver un administrativo que no lo resuelva una enfermera y lo que puede resolver una enfermera que no lo resuelva el médico. Y el tiempo clínico de los médicos y de los profesionales hay que blindarlo de alguna manera para ser mucho más resolutivos y mucho más eficaces. Pero esto lo constataremos en nuestra próxima rueda de prensa.
La pregunta que me hace sobre mi comentario sobre el procurador común, me alegro que me haga esa pregunta porque si ha quedado una duda, no me gustaría que quedase ninguna duda. Lo que es deleznable, vomitivo, repugnante, es utilizar el dolor para obtener rédito político. Es utilizar el sufrimiento de una manera distinta aquí que en Castilla-La Mancha, o aquí que en Madrid, o aquí que en Aragón. Lo que es repugnante, vomitivo y deleznable es pensar que uno puede sacar partido de la mayor tragedia de nuestra comunidad. No creo que eso sea de ninguna manera la intención del procurador al hacer el informe. Lo que sí que digo es que el informe en este aspecto es falto de rigor. Falto de rigor. No hay números que lo sustenten, no hay casos que lo sustenten, no hay evidencia que sustente una afirmación de tal magnitud. Porque, de hecho, lo que sí que hay es evidencia, y en este país quien toma algunas decisiones son los jueces, de que esto no es así. Y además hay evidencia numérica, insisto, de que hay 1.812 personas de residencias fallecidas en los hospitales y 1.145 en las residencias. Eso es lo que uno espera en un informe. Espera números, espera evidencias, espera casos concretos, espera datos, no espera opiniones. Pero no creo que en lo que respecta a esta parte del informe haya más allá, nada más allá, que falta de rigor. Deleznable, vomitivo, nauseabundo es lo otro.
Ayer al final, perdón, por el procurador del común, ayer al final del pleno creo que habló con el procurador del común, supongo que hablaron de esto, no sé si le trasladó algo y él sí le dijo algo y nos lo puede contar. Gracias.
No le trasladé nada especial, nada más que darle las gracias por el informe y me dijo si estábamos molestos y yo le contesté que no era la molestia lo que nos preocupa, la molestia es nuestra obligación. Oír comentarios que a veces no nos gustan o que son incómodos, a mí lo que me preocupaba es que esto no era molesto. Para mí era otra cosa, que es lo que les estoy explicando hoy, que es falta de rigor.
Yo quería preguntar sobre dos cosas sobre las vacunas. Una sobre AstraZeneca, si con estas 16.000 nuevas dosis que van a llegar, si se van a guardar algunas de ellas, sabiendo que no se sabe hasta cuánto tiempo se van a recibir, si se van a guardar para esa segunda dosis, si finalmente se decidiera que se aplicara, y si hasta ahora se estaba haciendo, si había algún tipo de stock hasta este envío de 16.000 dosis. Y por otro lado, de Janssen, si teniendo en cuenta sus características, que de momento son pocas y es unidosis, si se va a priorizar el medio rural, las zonas más alejadas.
Bueno, empezando por esta última, evidentemente las zonas más alejadas forman parte de esas circunstancias especiales que se prevé por parte de la Comisión de Salud Pública a la hora de decidir Janssen. Es decir, que se va a tener en cuenta, sobre todo inicialmente, pero se va a poner en los grupos de edad que he dicho antes, más en aquellas personas en las que haya dificultades para que hagan dos viajes. Cuando sea, ya sea por distancia o por circunstancias personales o de patologías, eso se se puede tener en cuenta. En relación a AstraZeneca, lo que estamos haciendo es efectivamente reservar dosis para intentar garantizar la segunda dosis en los mayores de 60-65 años, que es donde estamos poniendo las de AstraZeneca.
Ah, perdón, sí. Yo quería preguntarle al portavoz en relación a las encuestas que hemos conocido que se han hecho durante la pandemia, un par de cuestiones. Una es si se han utilizado esas encuestas a la hora de tomar determinadas decisiones o no tomarlas, y otra, se justifica la contratación de estas encuestas para un mejor conocimiento de la reacción de la población ante la pandemia, y cómo justifica eso que se cruce con el recuerdo de voto en este caso.
Bien, sobre el primer asunto, la respuesta es no, pero le voy a dar una cosa que le va a dejar completamente tranquila. Es que ni las conocía la consejera. Es decir, es que estas encuestas en ningún momento han entrado a formar parte de la toma de decisiones. Pero yo creo que es bastante razonable que cuando alguien gobierna sepa cómo está la población, sobre todo cuando está sufriendo una tragedia como esta. ¿Por qué se cruzan los datos? Hombre, esto creo que lo sabe usted y lo saben todos los que estás aquí, para saber que la muestra de población es fiable. Es una cosa evidente, que esto es de primero de encuestas. Es decir, ¿cómo tienes que saber si la muestra representa a la población? Una de las cosas es que el recuerdo de voto encaje con los votos emitidos, porque si no te encajan, si la gente tiene más recuerdo de voto de un partido que de otro, probablemente la muestra no es una buena muestra. Eso forma parte de la selección de la muestra.
Volviendo al tema de los municipios con restricciones, en Aranda de Duero ya han anunciado que lo van a denunciar en los tribunales. Ellos argumentan que los positivos se concentran en el convento de cerca de, me parece que es La Aguilera, que está a unos 10 kilómetros. No sé si se plantean confinar pues por estas zonas más pequeñas donde se registren brotes.
Insisto que esta es una de las cosas que están en juego, es decir, que se pueden tomar decisiones de confinamientos municipales perimetrales. Ya lo hicimos el verano pasado. Sobre la decisión de acudir a la justicia, no puedo decir otra cosa que lo que digo vez tras vez en estos casos. La justicia es una garantía, es un derecho, y hacen bien quienes entienden lesionados sus derechos en acudir a la justicia, porque para eso estamos en un Estado de Derecho. También he de decirles que se ha acudido a la justicia por estas limitaciones en reiteradas ocasiones, durante el verano pasado, y que reiteradamente la justicia nos ha dado la razón. Pero me parece, vamos, es decir, no puede parecerme otra cosa que estupendamente que la gente, cuando entiende lesionados sus derechos, acuda a la justicia. Lo que me parecería bien es que una vez que se ha acudido a la justicia y se ha juzgado, se atendiese a lo juzgado. Porque de insistir, que es que en esta comunidad, sobre el asunto de las residencias, se ha ido a la justicia y se ha juzgado. Vamos, no se ha juzgado porque es que no se ha visto causa. Entonces, está bien acudir a la justicia, pero lo que sí que pido es que luego le demos tanta importancia al fallo como al anuncio. Me gustaría que cuando se anuncia y se falla, la importancia sea la misma, porque a veces el anuncio ocupa mucho más espacio que el fallo. Si es importante el anuncio, espero que sea igual de importante el fallo.
Yo en este tema de Aranda, bueno, aparte de estar totalmente de acuerdo con lo que dice el portavoz, están evidentemente en su derecho, pero nosotros también estamos en la obligación de proteger. Y lo cierto es que estos brotes en Aranda son mixtos. Es verdad que hubo un brote más cerrado en una determinada institución, pero también hay en la comunidad. Tanto es así que Aranda está creciendo. De hecho, tiene hoy una incidencia acumulada a 14 días de 286 y una incidencia acumulada a 7 días de 229, con una relación entre incidencia a 7 días y a 14 de 0,80.
Vamos a abrir en este momento. Espera. Perdón, perdón.
Perdón. Yo quería hacerle dos preguntas. Una, no sé si en la próxima semana, hasta el día 20 que determinen las nuevas medidas, se va a estudiar, entiendo que sí, la posibilidad de que se levante la obligación de la mascarilla en situaciones al aire libre. Creo que la semana pasada algo se habló aquí. Y una segunda pregunta, no sé qué, ¿Qué opinión les merece una información que ha salido en las últimas horas en un medio de aquí de Valladolid sobre la vacunación de todos los trabajadores de la Consejería de Sanidad, de todas las edades? Gracias.
Bueno, vamos a ver. Yo quiero recordar una cosa y además está siendo bastante contestado dentro de mi propia consejería. Ellos pertenecen al grupo 3B. Ellos han estado trabajando para hacer posible todo lo que está sucediendo en esta comunidad autónoma. Y les hemos dejado los últimos. Con lo cual, ahora mismo estamos vacunando a 3B, 3C y 6. Y ellos entran. Y eso es así. Los únicos que no entrábamos ahí éramos los que nos hemos vacunado por edad y los altos cargos que se vacunarán también por edad. Pero el resto de profesionales, el resto de la Consejería de Sanidad, que ha hecho un trabajo absolutamente inmenso, días, tardes, noches, fines de semana, evidentemente no podemos dejarles sin vacunar, entre otras cosas porque la Estrategia Nacional de Vacunas les contempla. Y yo estoy segura que la mayor parte de las comunidades ya están todos vacunados. Y luego, en cuanto a la mascarilla al aire libre, pues es evidente que... Yo también quiero decir una cosa. Yo creo que la mascarilla, me lo han preguntado muchas veces, y yo creo que ha venido para quedarse en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque hemos visto que algunas patologías respiratorias han sido controladas por el uso de la mascarilla, hemos tenido muchas menos infecciones respiratorias, hemos tenido menos diarreas y menos infecciones gastrointestinales. Por lo tanto, probablemente no sea el uso que estamos haciendo ahora en el medio de una pandemia, pero a lo mejor aprendemos muchos de nosotros a lo que hacen en otras culturas, como puede ser la japonesa o la coreana, en la que se utiliza mucho en determinadas estaciones o en determinados momentos. En cuanto al aire libre, pues evidentemente...
Sí, a este respecto de la mascarilla, hay que decir que la mascarilla al aire libre, lo que es importante, como le hemos dicho desde el principio, es en aquellas situaciones donde no se puede mantener la distancia de seguridad, donde se producen aglomeraciones, cosas que hemos visto estos días. Pero también quiero precisar una cosa. Lo que protege es la distancia interpersonal en el aire libre, porque hay gente que piensa que lo que protege es la existencia de una caña adelante. No, lo que protege es la distancia. Esto es lo que es importante. Y a propósito de la vacunación prioritaria del personal esencial es para el mantenimiento de el normal funcionamiento del Estado. Por eso se vacuna al personal esencial. Y por eso se vacuna a la policía, a la policía municipal, a la gente de ambulancia y tal. Y digo yo, que parece esencial en el funcionamiento normal de la administración que el secretario de ese comité de expertos, que sí existe en esta comunidad y no existe en otras, porque vacunar al secretario de un comité no existente no es esencial. Pero vacunar al secretario de un comité de expertos sí existente, pues a mí me parece esencial. Es decir, que se ha vacunado esta misma semana. Una de las personas que está en la permanente toma de decisiones durante la crisis. Entonces, me parece de una justicia, no de una justicia, de un sentido común elemental. He de decir que, además, dudo sobre algunas otras decisiones que hemos tomado sobre quién es y quién no es esencial. Pero sobre esto no dudo.
Mascarilla. No lo entiendo muy bien. ¿Se va el jueves que viene? ¿Va a haber alguna...?
No va a haber decisiones sobre la mascarilla el jueves.
Vale. Sí, yo quería preguntar, las segundas dosis que se están poniendo ahora, si se está llamando o mandando SMS a los usuarios, o si también tienen que estar pendientes de los carteles, porque por ahí se puede perder gente por el camino, creo yo. Gracias.
Bueno, en general las segundas dosis se está haciendo un llamamiento. De hecho, y uno tiene también que estar pendiente. Cuando te vacunan, te dan un papelito, te recuerdan la fecha y te dicen cuánto, y tú sabes si es a las 12 semanas o si es a los 21 días o es a los 28. Entonces, en general, todas las personas están pendientes. Las que son vacunadas en determinados sitios por los equipos de vacunación itinerantes son captados, y los que son en vacunación masiva, pues se les va diciendo. Lo que sí que quiero, aprovechando su pregunta, es decirles que es muy importante que cotejen la información en nuestro portal. Lo digo porque este fin de semana pues, han circulado algunos carteles que son falsos y que no es el llamamiento que hace la Junta de Castilla y León. Ha sucedido en El Bierzo y, por lo tanto, siempre recordamos que es muy importante que comprueben la veracidad del contenido de los carteles cotejando lo que dice el portal.
Creo que ahora ya sí es posible abrir ese turno de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Vamos a iniciarlo con Beatriz Mas, del Diario de Ávila. Beatriz, adelante.
Hola, buenos días. Dos preguntas. En primer lugar, quería saber si nos podían explicar qué es lo que está sucediendo en Ávila en cuanto a los ingresos en la UCI, dado que un 44% de los pacientes ingresados están en esta unidad, pero la media regional está en torno a un 30%. No sé si hay alguna circunstancia particular, si tiene que ver con las edades o cuál es el motivo. Y por otro lado, quería preguntar por Arenas de San Pedro, que ya lleva un mes con la hostelería cerrada. El alcalde insiste en que no tiene tanto que ver con la hostelería, sino que son más contagios familiares. No sé si se está pensando en alguna medida. Gracias.
Bueno, en relación a las medidas, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, van a formar parte de lo que vayamos decidiendo y lo decidamos este jueves. Sí que es, si ustedes ven la información de los brotes, hemos ido viendo que los brotes familiares han ido disminuyendo y, sin embargo, pero también es cierto que ha decaído la medida de los convivientes, con lo cual no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero, sin embargo, estaban subiendo los brotes mixtos. Es verdad, y lo que tenemos es que, de alguna manera, todos nosotros protegernos y saber que las dos grandes elementos que están en la base de los contagios es la movilidad y el contacto social. Por lo tanto, contacto social dentro de las familias, esto de ir a visitar a nuestros familiares y quitarnos la mascarilla nada más llegar, no siendo convivientes habituales, no lo debemos de hacer. Entonces, esto es importante y lo que vamos a ver es, bueno, con este caos legislativo, qué es lo que va a pasar en relación a esta medida. Y la anterior era si estaba pasando algo especial en Ávila. En Ávila lo que está pasando es lo que le pasa a muchos sitios, y es que acumulan personas en las que la estancia media es muy alta. Entonces, a más número de personas tengas que esté por encima de la media de la estancia media, que está en 30 días, pues eso hace que esté más bloqueada una UCI. Quiero decir también que nosotros seguimos trabajando de manera coordinada en toda la comunidad y no ha sido necesario el hacer traslados. Por lo tanto, eso que en algún momento de alta incidencia de ingresos en la UCI hemos tenido que hacer, pues ahora mismo ese tema está más tranquilo. Por lo tanto, el tema más importante que está condicionando la UCI en Ávila es es verdad que de las 14 camas que tiene, 12 están ocupadas y 8 de ellas están por COVID, y sobre todo pues las estancias, como decía, son muy largas. A más largas sean, pues hay más posibilidad de que haya complicaciones, los nuevos ingresos en las UCIs. Por eso es tan importante que intentemos disminuir los contagios para no incrementar esa presión en la UCI.
En la Gaceta de Salamanca tenemos esta mañana a Belén Hernández. Cuando quieras, Belén.
Sí, hola, buenos días. Yo quería saber por qué el recorte de los rastreadores ha sido mayor en el caso de la provincia de Salamanca, y también si prevén que este fin de semana se van a producir reuniones como las del pasado, si plantean la posibilidad de ampliar el horario de terrazas para evitar estas situaciones.
Bueno, vamos a ver. Salamanca es una provincia y es una ciudad que está funcionando bien en cuanto a la disminución de incidencia acumulada. La correlación que hay entre los rastreadores tiene que ver con las incidencias que tenemos. Vuelvo a decir lo que he contestado antes. No es lo mismo el número de rastreadores que teníamos cuando teníamos 1.400 por 100.000 habitantes a los que tenemos ahora, que estamos muy cerca de 150 por 100.000 habitantes. Por lo tanto, los rastreadores se ajustan a eso, y el número que tenemos de rastreadores en relación a la situación que tenemos está por encima de lo solicitado por el Ministerio de Sanidad. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que también estamos haciendo es el esfuerzo máximo en la vacunación. Por lo tanto, si el rastreo no es tan necesario porque la incidencia sí nos lo aconseja, y en Salamanca es así, pues evidentemente a esas profesionales están trabajando donde ahora mismo son muy importantes, que es en la vacunación.
Para explicarlo con números, la positividad global de las pruebas diagnósticas en Salamanca a día de hoy es del 3,84. Es la más baja de toda la comunidad. La tasa de incidencia a 65 años es de 20,39, que es la segunda más baja después de Ávila. Y en lo que respecta a la población general, también es la segunda más baja. Por tanto, es normal, no hay ninguna persecución especial a la provincia que tenga menos rastreadores, porque eso tiene que ver con la evolución de la incidencia, que, como insiste muy bien la consejera, aún así el número de rastreadores está muy por encima de la media nacional y de lo que se aconseja desde el Ministerio. Sobre si tenemos previsto que va a ocurrir el fin de semana en Salamanca, espero que no ocurra lo que ha ocurrido el anterior. A mí me gustaría que Salamanca abriese los telediarios pues por la belleza de la ciudad, por la cantidad de cosas buenas que tiene, y que no vuelva a aparecer un botellón. Eso es una tarea de todos, es una tarea de nosotros como representantes políticos, de intentar concienciar a la gente. Es una tarea de todos los políticos de Salamanca, de intentar concienciar a la gente de lo importante que es esto, pues desde el concejal de turismo hasta cualquiera, y concienciarles sobre la importancia. Y yo creo que cuando uno, pues o desde los medios, por ejemplo, ¿no?, concienciar a la gente sobre la importancia de la situación, ¿no? Ustedes mismos, todos, tenemos un trabajo que hacer para decirle a la población, mira, esto es importante, y no hay que hacer cosas que no se deben de hacer, pero yo estoy seguro que tanto los medios como el concejal de turismo pues van a trabajar para que esto no suceda.
Damos la palabra ya a Sergio García, de Soria Noticias, cuando quieras.
Hola, muy buenas. Yo a la consejera Casado le quería pedir una valoración. Esta semana hemos tenido el primer día sin fallecidos en la comunidad en 9 meses. Supongo que la valoración es obvia y no estamos para salir de fiesta, pero sí que es un poco una noticia buena después de tantos meses oscuros. Y luego para el vicepresidente Igea tenía dos cuestiones. La primera es, entiendo que si las medidas se aprueban el jueves que viene, entiendo que hasta el lunes 24 no va a haber, más allá de estos pueblos que salgan de los 150 y el interior de los bares, hasta el lunes 24 o el martes 25 no va a haber relajación ni cambio de niveles de ninguna provincia ni nada de eso. Y luego también preguntarle para ver si podía ahondar un poco más en esa leyenda negra que se ha puesto sobre las restricciones de Castilla y León. Muchas gracias.
Lo de leyenda negra está muy bien dicho. Bueno, empiezo yo con Soria. Vamos a ver, yo con Soria estoy tranquila, porque desde luego es la primera comunidad en número de vacunas por 100 habitantes, digo, la primera provincia, y también dentro de la comunidad y también dentro de España y probablemente dentro de Europa, que más vacunas tiene por 100 habitantes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que está claramente establecida la relación entre la vacunación de nuestras personas mayores, el porcentaje de personas mayores que había en Soria, pues esto es una muy buena noticia. Lo que pasa es que tener un solo día cero fallecidos, a veces esto funciona en dientes de sierra. Me encantaría que hubiera pues muchos días seguidos en las que no hay ningún fallecido más, porque eso sería una noticia excelente. Pero bueno, yo quiero decir que estoy muy contenta con la situación de cobertura vacunal por encima de 60 años, porque lo cierto es que eso cubre y ayuda en la mortalidad y se está empezando a ver.
Con respecto a la primera pregunta, depende de lo que decidamos el próximo jueves. Podría haber decisiones que afectasen ya ese mismo fin de semana, pero va a depender un poco de lo que decidamos. Sobre la leyenda negra, voy a intentar explicarlo, porque es que en esta comunidad no se ha retocado el horario comercial en las dos últimas olas. han estado abiertos todo el comercio de proximidad. Es que estaba abierto todos los colegios en todo el rato, después de la primera ola. Es que estaba abierta la universidad. Es que en la última ola solo se ha limitado el interior de la hostelería. Y es que hay comunidades que han cerrado completamente la hostelería, que han puesto horarios restrictivos a las 6 de la tarde. Solamente han permitido a veces dar comidas. Si uno mide el conjunto de las medidas restrictivas de un sitio y de otro, cosa que no hemos hecho nosotros, ha hecho el país, por poner un medio poco sospechoso de ser afín a los partidos del gobierno, ¿verdad? De este gobierno, quiero decir, pues nos ha colocado donde nos ha colocado y no es en lo más restrictivos. Nos los décimos, el número 11, el número 10, si yo no recuerdo mal, ¿no? Y insisto, es un medio pues poco sospechoso de sernos favorable. Esta es la realidad. Pero es que hay otra manera de mirar la realidad, que es el impacto en la caída del PIB y el impacto en la caída y en la evolución del empleo. Y tampoco estamos por debajo de la media y estamos mejor que otras comunidades que presumen de otras cosas. Pero la realidad, y si uno ve los datos de empleo de los dos últimos meses, pues es la realidad. Y los datos del PIB pues son la realidad. Y para ponerlo claro, la realidad más evidente es que, según dice el gobierno, los fondos REACT se les han dado a aquellos que más han sufrido económicamente y a los que más impacto en la economía han tenido. Y a nosotros nos han dado los que menos. Debe ser que somos los que mejor lo hemos hecho. Digo yo.
Nos quedan solo dos intervenciones y la primera de ellas va a correr a cargo de Gadea Gutiérrez del Diario de Burgos. Cuando quieras, Gadea.
Hola, buenos días. Sí, yo quería hacer dos preguntas. La primera es si en esa revisión de medidas que se plantean para el jueves que viene, con los datos que tienen hoy los municipios de Burgos y Miranda de Ebro, siempre que las cosas no vayan a peor, evidentemente, si la Junta avalaría o aprobaría la reapertura del interior de los locales de hostelería en estos municipios. Y la segunda pregunta es, no sé si... ¿cuál es el motivo o por qué no se ha valorado en la redistribución de las vacunas que hace la comunidad la incidencia de cada territorio? Porque en el caso de Burgos es una de las provincias que menos vacunas por habitante recibe y todos sabemos que es la que peores datos tiene. Muchas gracias.
Bueno, ahí habría la estrategia de vacunación, la marca es una estrategia nacional. Las poblaciones a que se vacuna es una estrategia nacional y nosotros no podemos salirnos de la estrategia de vacunación. Porque además se produciría un efecto perverso sobre otros territorios y además se podría producir un peligroso efecto llamada. Entonces, yo creo que redistribuimos las vacunas de acuerdo a un plan nacional y a una estrategia nacional, que es lo que teníamos que hacer. Lo que lamentamos es que nosotros podríamos ir muchísimo más rápido si tuviéramos más vacunas, porque sí que hemos demostrado que nuestra capacidad de vacunar pues es muy superior, porque hemos llegado a días por encima de los 40.000 vacunas diarias, es más de casi el 2% diario, cuando la media nacional está en el 1, por debajo del 1, y nosotros hemos demostrado que podemos ir más rápido. Pero no podríamos hacerlo, aunque entiendo la argumentación de la pregunta. Es decir, que no es que no la entienda. Pero eso sería saltarse claramente la estrategia. Porque vacunaríamos a más jóvenes porque están en Burgos y no vacunaríamos a mayores que están en Soria. Y porque el porqué de la estrategia es disminuir lo más rápidamente la mortalidad. Por eso se dirige a segmentos de población mayor, porque son los que acumulan la letalidad. Nuestro objetivo principal no es tanto frenar la incidencia como bajar lo más rápidamente posible la letalidad. Y ese es el porqué de la estrategia. Sobre lo que va a ocurrir en Burgos, pues no lo sé, porque las cifras de Burgos en este momento, se las voy a decir si me permiten. Estamos en 297, 143 a 7 días. pues es, desde luego la semana que viene es poco probable que estuvieran por debajo de 150, pero lo que va a pasar después no lo podemos saber, ni tampoco tenemos decidido exactamente el tipo de medidas. Sí me gustaría hacer un comentario al respecto de algunas cosas que se han distribuido, aprovechando su pregunta, por parte del sector de la hostelería en Burgos, que es una gráfica sobre la incidencia y las medidas, que me ha parecido una medida excepcional, es decir, me la han pasado hoy y he de decir que me ha gustado mucho porque ahí se ve perfectamente que durante el mes de marzo hay un crecimiento progresivo del número de casos y que después, cuando se instala la restricción, no hay un descenso, claro, pero desde luego lo que no hay es más crecimiento, hay una estabilización. Lo que ocurre con las medidas restrictivas es que si tú las vas limitando hay un momento que no son suficientes para producir una bajada y pueden llegar a mantener y tú puedes tener que tomar más medidas restrictivas, cosa que no hemos querido hacer, no hemos querido restringir más. Lo que hemos querido es, en la medida de lo posible, limitar el daño. Pero he de decirle que a mí la gráfica, que yo la he visto esta mañana, me gusta porque es bastante explicativa. Es crecimiento continuo y de repente pues, la cosa deja de crecer. ¿Qué ocurre en Burgos? Pues ocurren muchas cosas. Y una de las cosas que nos preocupa es que la trazabilidad es muy baja. Y nos preocupa que la trazabilidad sea baja, es un 60%, es la más baja de la comunidad, porque también, y eso también lo hemos sabido a través de la Asociación de Hostelería, en una conversación que tuvimos, señor Lavarga y yo, hay un problema en Burgos que tenemos que intentar atender, como en todos los sitios industriales, que hay mucha gente que no responde a las llamadas de los encargados de la trazabilidad porque quiere seguir trabajando, porque donde hay muchísimos polígonos industriales esto nos pasa, ¿no? Que decir que no quiere dejar de trabajar porque se siente bien, se encuentra sintomático y entonces elude esto. Y esto también tenemos que trabajarlo desde el mundo de la empresa, desde el mundo del empleo, lo hemos estado también hablando esta mañana. Pero eso es un poco la situación. Nosotros creemos que la situación está mejorando, está bajando a buen ritmo, pero aún la incidencia era muy alta. También hay que tener en cuenta que Burgos y el País Vasco tienen mucha relación, nos ha pasado en todas las olas, y esperamos que a medida que bajemos nosotros la incidencia y que la baje el País Vasco, pues también baje en Burgos.
Bueno, yo en relación a las vacunas, esta percepción que se tiene en todos los sitios de que mal estamos, pues no es verdad, porque se produce una redistribución de vacunas proporcional. Y en relación a Burgos, pues hay datos que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, la provincia que más se está vacunando después de Soria en personas de 60 a 69 años es Burgos, que está con un 89,1% de personas mayores de 60 años, es decir, de 60 a 69, que están con una dosis, comparada con la media a nivel de la comunidad autónoma, que es el 81,9. Pero si vamos a mayores de 70, está con un 99,8. La media es 99,1. Si vamos a mayores de 80, es 99,6. Y la media es 97,9. Es decir, Burgos ni mucho menos es la provincia que menos. En general, en todas las provincias se está vacunando muy bien comparado con toda con España, pero es que especialmente Burgos no es verdad. Y luego el otro punto que comentaba, que la redistribución fuera proporcional a las incidencias, pues esto evidentemente no está contemplado en la estrategia nacional. Lo que está contemplado es que lo hagamos así, pero es que en Burgos se está haciendo muy bien.
Vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Carlos Domínguez, de ILEON. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenas tardes a los dos. Para no demorarlo mucho, rápidamente, por terminar de cerrar un poco la reflexión sobre la leyenda negra, preguntaría al vicepresidente si no cree que pueda tener que ver el hecho de haber sido en su momento la única comunidad en la que se rebajó la medida del toque de queda a las 8 de la tarde, la única de toda España, contraviniendo además el acuerdo interterritorial que se había adoptado. Por si acaso considera que quizá eso pueda transmitir esa sensación que se tiene de mayores restricciones en Castilla y León, que por lo que comentaba no han sido tales. Y también quería preguntarle una valoración sobre las quejas de algunas familias transmitidas, por lo menos a través de AMPAs y FELAMPAs, sobre la decisión de retomar el recorte horario en el inicio del curso en el mes de septiembre, que en los últimos años nos había producido en ciertos niveles educativos, primaria, infantil, bueno, pues eso, dejarlo solamente en 4 horas del mes de septiembre y no solo en el mes de junio, como venía ocurriendo, lo cual parece ser que provoca algunos problemas o puede provocar algunos problemas de conciliación en las familias. Y a la consejera, respecto a la presencialidad directa que comentaba, que se retomará a mediados de este mes, a partir de mediados de este mes, quería saber si se puede precisar si esa presencialidad también se va a garantizar no solo en centros de salud, que entiendo que sí, sino también en consultorios y sobre todo en consultorios rurales, en aquellos sobre todo más alejados, en su totalidad, o si se vaya a implantar, cuando se retome un poco esa normalidad, el proyecto o el plan piloto, el que se anunció, de distribución entre consultorios de proximidad o consultorios de rurales de agrupación, si se va a poner ya en marcha ese plan anunciado a finales de 2019, poco antes del inicio de la pandemia. Muchas gracias.
Como esto es más concreto, vamos a ver. En relación a la presencialidad, va a ser en toda la comunidad, medio urbano y medio rural. Es decir, esto no hace distinciones. Segundo elemento, la cita previa es un elemento fundamental a la hora de la organización. Por lo tanto, yo necesito que me vea un profesional y ese profesional, si la cita es presencial, irá a verle a su consultorio. La organización del medio, desde luego, no tiene nada que ver con cierre de consultorios. Es organización del trabajo, pero con la garantía absoluta de que todos y cada uno de nuestros ciudadanos, en cualquier rincón, va a tener su médico y su enfermera adscritos.
Bien, sobre el asunto de la leyenda negra, voy a decir que pues, la leyenda negra no existiría si no hubiera existido la imprenta holandesa, alemana, inglesa. He dicho la imprenta. Quiero decir, la leyenda negra sobre el toque de queda, pues yo creo que tiene poco que ver. Primero, porque no contravenimos ningún acuerdo del interterritorial, como usted acaba de decir. Esto no se ajusta a la verdad, perdóneme que se lo diga. Lo que contravenimos o no es el decreto de estado de alarma y su prórroga, que es una cosa que no es un acuerdo del interterritorial, es una cosa que es una decisión, es un decreto del Gobierno, como usted muy bien sabe. Pero ya existía esa leyenda antes. Ya existía esa leyenda antes. Y yo creo que no tiene mucho que ver, tiene que ver con otras cosas, y con otras cosas que son muy humanas. Es decir, que yo creo que los sectores afectados protesten y peleen porque se levanten las restricciones, es una cosa humana y razonable. Y cuando uno pues mantiene durante toda la pandemia, procura mantener el criterio, procura mantener el rigor y no hace... Es que nosotros no hemos vencido al virus 7 veces, por explicarlo un poco claramente, ¿no? Si nosotros hubiéramos vencido al virus tantas veces como lo ha vencido el presidente del Gobierno, pues en vez de tener la leyenda negra, tendríamos la leyenda idiota. Yo prefiero la negra que la otra. Entonces, bueno, se suman dos cosas, ¿no? Sectores que tienen su influencia, la sociedad, en los medios, que se ven afectados por medidas restrictivas y que pelean porque se levanten esas medidas restrictivas. Y eso es normal, y es humano, y es razonable. Pero lo que digo es que nosotros tratamos de combatir las leyendas con los datos. Si hay alguna obsesión que ha tenido esta Junta, esta Administración, es poner los datos, ¿no? ¿Y cuáles son los datos? Oiga, mire, ¿quién ha puesto qué medidas? Y yo me gustaría, y por eso trabajamos en este sentido, pues que todos, y que también los medios, fuéramos separando los hechos y los datos de las opiniones. Porque eso es lo que proporciona un ambiente para tomar decisiones por parte de la ciudadanía más objetivo. O sea, la libertad también es eso, ¿no? La libertad es separar la opinión de los hechos, para que la gente pueda tomar sus decisiones y hacer sus juicios de valor de una manera objetiva. Y los hechos son qué restricciones ha habido en cada comunidad, a qué sectores ha afectado, y ahí nos coloca, insisto, nos coloca un medio respetable y poco sospechoso de ser favorable a nosotros, en donde nos coloca, que es en la parte baja, la mitad baja del ámbito restrictivo. Ahí es donde hemos estado, pero es verdad que quizás pues nos falta un poquito de... Bueno, o sea, a veces nos falta, y yo en eso puedo decírselo personalmente, te falta alegría o empatía o vencer al virus cada día que vienes aquí y decir que fenomenal va todo, ¿no? Nosotros hemos procurado decirle a la sociedad todos los días esto es una cosa importante, nos estamos jugando la vida de las personas, hemos procurado mantener la seriedad y la importancia del asunto, porque para nosotros, por encima de cualquier otra cosa, insisto, estaba en la vida de los ciudadanos, y yo llevo con gusto la leyenda, vamos, no me pesa.
Pues hemos llegado al final. Muchas gracias a todos.
Gracias a ustedes.